Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Llegó el día, un mes después de recibir el encargo del rey, Alberto Núñez Feijóo afronta su debate de investidura en el Congreso de los Diputados y lo hace con los mismos apoyos que tenía entonces, con 172 que no serán suficientes. En su primera intervención en la tribuna de la Cámara Baja, el líder del Partido Popular ha comenzado su discurso garantizando a Noelia Ontoria que no va a defender una ley de amnistía.
Así es, de hecho, Alberto Núñez Feijóo revela que Carles Puigdemont le pidió la amnistía a cambio de los votos de Junts per Catalunya para hacerle presidente y concluye que tendrá una investidura fallida por no aceptar las demandas que censura a Pedro Sánchez.
Reitero porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
Núñez Feijóo ha agradecido su apoyo a Vox, a Coalición Canaria y a Unión del Pueblo Navarro y se ha dirigido al resto de fuerzas a las que ha ofrecido 6 pactos de Estado. Entre las medidas que acometería su gobierno, subir el salario mínimo, una nueva ley de educación o bajar la presión fiscal a los nuevos autónomos. Enseguida se lo detallamos.
El futuro de España no está descontado. Depende de que escojamos una ruta que consiste en aceptar lo que impone una minoría o de que elijamos otra en la que mayoritariamente nos hagamos conscientes del momento crucial que vive la nación y obremos en consecuencia, impulsando sin duda los amplios consensos que España necesita.
El discurso de Núñez Feijóo ha terminado hace unos minutos. La sesión se va a reanudar a las 3:30 de la tarde y ya se están empezando a producir las primeras reacciones a sus palabras. Escuchamos al ministro de la Presidencia en funciones, a Félix Bolaños.
Muy triste.
Escueto, Félix Bolaños. Desde Sumar, su líder y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ve a Núñez Feijóo ya en la oposición.
Por cuanto que es la primera vez en democracia que estamos ante una investidura en la que de antemano el candidato a la presidencia del gobierno renuncia a ser candidato del gobierno. Es decir, estamos ante una investidura fallida.
El Congreso hoy escenario destacado de la actualidad informativa y no muy lejos de allí en la Plaza de Cibeles, silencio en repulsa por el asesinato de Miguela, la vecina de Villaverde que se ha convertido en la última víctima mortal de la violencia machista en Madrid. Su pareja y presunto agresor pasará mañana a disposición judicial. Silencio y reproche unánime a Vox por haberse apartado de la pancarta institucional. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Que se equivocan profundamente apartándose de la pancarta, apartándose de la unidad del resto de partidos, que las discrepancias que puedan tener cuando lo que hay es un asesinato de una mujer deberían desaparecer completamente.
Momentos como los que hemos vivido esta mañana me parecen lamentables. Es decir, la unidad debe ser la pieza fundamental y sin ella, desde luego, caminamos peor, caminamos de una manera mucho más ineficaz.
Y en clave de servicio público, a 24 horas de que se reabra el tramo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha anunciado la fecha de reapertura de otra parte del recorrido.
Entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros, un tramo cuya apertura les anuncio en el día de hoy, que se va a realizar el próximo 14 de octubre, también con antelación respecto a los plazos que se anunciaron al comienzo de este periplo.
Enseguida vamos con estas y otras noticias que les avanzamos ahora en titulares con Enrique López. Se duplican los hurtos en la ciudad de Madrid.
En la primera mitad del año, según datos de la Policía Municipal, también se ha detectado un aumento de las agresiones sexuales. El Distrito Centro registra el 20% de total de las detenciones realizadas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad.
Los datos que hemos tenido en el año 2022 y los primeros datos de 2023 nos hablan de un repunte en ciertos delitos en la capital, sobre todo si lo comparamos con el año 2022, pero también quiero dejar claro que las infracciones penales, si comparamos con el año 2019, se han reducido en la ciudad de Madrid.
Primeras 274 viviendas del Plan Vive en el ensanche sur de Alcorcón.
Ya hay fecha para poder inscribirse y solicitar uno de esos pisos destinados fundamentalmente a jóvenes y familias de renta baja. La Comunidad de Madrid abrirá el plazo el próximo 19 de octubre. La entrega está prevista para el primer trimestre del próximo año.
Madrid recauda el doble por el impuesto de donaciones a hermanos, tíos y sobrinos desde que lo bonificó en 2019.
Desde entonces, 7.634 contribuyentes se han beneficiado de esas bonificaciones introducidas por la Comunidad de Madrid a más familiares. La recaudación se ha duplicado, asciende a 58 millones de euros.
Nuevo frente de Shakira con Hacienda.
La Fiscalía acusa a la cantante colombiana de haber defraudado al fisco otros 6 millones de euros en las declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018. En paralelo, Shakira tiene pendiente otro juicio por presuntamente defraudar otros 14 millones entre los años 2012 y 2014.
Titular del deporte, Rodrigo de Pablo.
Esta noche vuelve a cenar la selección a las 9 en Córdoba, España-Suiza. Es el segundo partido de la Liga de las Naciones Femenina y las de Monsetome colideran el grupo con Italia. Y ya está en marcha la séptima jornada de Liga. Esta noche Sevilla-Almería y Mallorca-Barcelona. Mañana Atleti-Getafe, Cádiz-Rayo y Real Madrid-Las Palmas con el regreso de Vinicius, Carvajal y Arda Güler. Habla Ancelotti sobre las críticas recibidas tras la derrota en el derbi.
De todas las críticas que he recibido, me puede hacer un resumen, porque yo no lo sé, todas las críticas. ¿Qué han dicho? ¿Qué se ha dicho en estos días? Si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí, creo que no es necesario.
Cierra la jornada el jueves el Osasuna Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la M40 a la altura de Túnez del Pardo en dirección a la A1. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Momento en el que comienza a activarse el tráfico en toda la zona centro. Es el caso de calles como Cea Bermúdez y José Abascal, gran parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Colón, allí, cerca de allí, en el Paseo de Recoletos, Cibeles, el Paseo del Prado y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V. Tráfico que, por otro lado, también se va activando poco a poco en el oeste de la M30 al paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, sentido sur, y en ese mismo sentido, al otro lado, en la franja este, en principio desde el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas, dirección A4.
El tiempo.
Y en lo meteorológico, situación bastante estable. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, seguimos con este calor otoñal. A esta hora ya 25 grados en Madrid. Hoy llegaremos a los 28, 29, al igual que la jornada de ayer, superando ligeramente o en el entorno de los 30 grados en zonas del sur. Algunos trazos de nubes altas, sin mayores consecuencias para esta tarde.
¿Y qué adelantamos para mañana?
Mañana esas nubes altas se extenderán por el cielo de la región, dejándolo ciertamente blanquecino, y las temperaturas podrían ya rozar los 30 grados en Madrid capital. Hemos notado un ligero ascenso térmico de madrugada, aunque las temperaturas siguen siendo frescas, y mañana amaneceremos con temperaturas similares a las de hoy, 15-16 grados a primeras horas de la mañana en el centro de la comunidad.
Seguimos con este veroño. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Lo han podido escuchar en directo aquí en Onda Madrid. 1 hora y 42 minutos ha durado el discurso de Alberto Núñez Feijóo para pedir la confianza del Congreso de los Diputados en la primera sesión de su debate de investidura. Feijóo no renuncia a obtener los 176 escaños necesarios para ser investido y lo hace apelando a los socialistas y a nacionalistas, pero a la vez da por hecho que será el jefe de la oposición porque se debe a los que pidieron igualdad en la plaza de Felipe II de Madrid el pasado domingo. Congreso, Noelia Ontoria.
Sí, Feijóo entraba al asunto sin prolegómenos. La amnistía que Pedro Sánchez supuestamente concederá a los independentistas catalanes y que da a entender también se la pidió a él Carles Puigdemont a cambio de sus votos.
A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. Usted o yo, señor Sánchez.
Y la diferencia entre él y Pedro Sánchez y la justificación de por qué mañana no pasará de los 172 votos en la carrera de San Jerónimo insuficientes para la investidura es que él no actuará como el presidente del gobierno en funciones.
Reitero porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
Es lo que justifica Feijóo. También habrían hecho los expresidentes Adolfo Suárez, Mariano Rajoy, José María Aznar y hasta se atreve José Luis Rodríguez Zapatero.
Se cedería a cambio de nada, no en pro de ninguna convivencia. Falso. Se cedería a pesar de que los partidos secesionistas proclaman que volverán a repetir su desafío. ¿Qué demócrata puede defender servírselo en bandeja?
Y este demócrata tendría una respuesta frente a esas demandas. Sería incrementar las penas para los delitos relacionados con el ataque a la nación y uno nuevo con el ataque a las instituciones.
Que al revés debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos.
Y pese a todo, Feijóo se atrevía a apelar a la conciencia de los socialistas. Su esfuerzo no será en vano, ha dicho, y también a los nacionalistas del PNV, incluso recordándoles que su alianza con el PSOE no les está arrojando buenos resultados electorales para los vascos. Mantengo mis expectativas, concluía Feijóo, agradeciendo, eso sí, los apoyos de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que no sobrepasan los 172 diputados.
Esto en cuanto a la parte de mayor calado político del discurso de Alberto Núñez Feijóo, pero también ha habido tiempo para los anuncios porque además de la amnistía, Feijóo ha demandado una ley de educación sin vaivenes políticos, mejoras económicas e incluso, Noelia, autonomía fiscal para Madrid.
Sí, lo ha hecho en su repaso a las necesidades de las comunidades autónomas que han revelado sus encuentros con diferentes presidentes autonómicos y concluye Feijóo que el impuesto para grandes fortunas está quitando autonomía a la Comunidad de Madrid.
Que la Comunidad de Madrid, igual que el resto, se le reponga su autonomía fiscal y que, igual que el resto, se incrementen los médicos para un sistema sanitario absolutamente imprescindibles.
Lo hacía ante la atenta mirada de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, que asentía desde la tribuna de invitados. También se ha presentado como un presidente de fiar, ha pedido colaboración entre el PSOE y su partido, exhibiendo la fuerza que tiene el PP en la Federación de Municipios, en el Senado, con mayoría absoluta, y también aquí en el Congreso, donde ha sido el partido más votado, y pidiendo un pacto para impulsar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya 4 años en funciones, y para no cambiar la ley educativa, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno. Esta tarde le contestarán los grupos parlamentarios a partir de las 3:30.
El Partido Popular ha querido mostrar una imagen de unidad interna en torno a Núñez Feijóo, que ha estado arropado por 11 presidentes de comunidades gobernadas por los populares y 5 presidentes regionales de la formación. Ha llegado hasta el Congreso escoltado por su grupo parlamentario y lo ha hecho en medio de las críticas del Partido Socialista y de Sumar por presentarse a una investidura fallida. Flor Carazo. Congreso, Flor Carazo.
Decenas de madrileños esperaban a las puertas del Congreso la llegada de los políticos. Los pitos a la entrada de Bildu y del presidente del Gobierno han contrastado con los aplausos que ha recibido Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular ha llegado escoltado por su grupo parlamentario, ha evitado hacer declaraciones y tan solo ha dirigido estas palabras a los periodistas.
Vamos a hacer el debate con tranquilidad.
Feijóo ha sido recibido con aplausos por los suyos a su entrada al hemiciclo, incluidos los 11 presidentes autonómicos que han acudido al debate y lo han estado siguiendo desde la tribuna de invitados, entre ellos la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Algunos han llegado apelando a los socialistas descontentos con Sánchez para que apoyen la investidura del líder de los populares. Ha sido el caso del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Otros, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han visto difícil que eso ocurra.
Creemos que deben de reflexionar sobre qué consecuencias tiene para nuestro país y que dentro de sus principios valoren ellos mismos.
Muchos han dicho lo que piensan de la amnistía, muchos han dicho que la amnistía es inconstitucional, que la amnistía es inmoral, que la amnistía políticamente es inasumible, votarán por la amnistía.
En la bancada azul estaba el gobierno de coalición al completo, encabezado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se mostraba deseosa de escuchar el discurso de Feijóo, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificaba la investidura de anómala.
Hoy es el día y el protagonismo de Feijóo y estamos deseosísimos y deseosísimas de escucharle.
Por cuanto que es la primera vez en democracia que estamos ante una investidura en la que de antemano el candidato a la presidencia del gobierno renuncia a ser candidato del gobierno. Es decir, estamos ante una investidura fallida.
En el Congreso, desde primera hora de la mañana, gran expectación con numerosos periodistas y medios de comunicación cubriendo la 17ª investidura de la democracia y la 4ª que acabará previsiblemente en fracaso. A las 3:30 se reanuda el debate, pero seguimos sin saber si intervendrá Pedro Sánchez por el Grupo Socialista o lo hará en cualquier momento del debate al tener esta potestad el Gobierno.
Gracias, Flor. Volvemos a conectar precisamente con Noelia Ontoria para saber, Noelia, qué nos espera esta tarde en la Cámara Baja. Parece que hemos perdido esa comunicación con nuestra compañera Noelia Ontoria. Como nos contaban, la sesión se va a reanudar a las 3:30 de la tarde con las réplicas de los grupos políticos del Congreso. Parece que ahora sí tenemos de nuevo comunicación con el Congreso. Noelia Ontoria, cuéntanos qué se espera en la sesión de esta tarde.
Sí, disculpad. En la sesión de esta tarde, que empezará a las 3:30, se espera que intervengan los portavoces parlamentarios de mayor a menor, empezando por el Partido Socialista. Así que lo haría Patxi López, pero como decía mi compañera Flor Carazo, el presidente del Gobierno, el Gobierno en pleno, tiene la potestad de poder intervenir en el discurso sin límite de tiempo. Así que no se descarta que Pedro Sánchez lo haga y tampoco se descarta que lo haga Yolanda Díaz, que estaba cogiendo ahora más apuntes en su cuaderno que incluso la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois. Después del PSOE es el turno de Vox, después de Sumar y si hay tiempo de Esquerra Republicana. El debate continúa el miércoles y cuando termine se producirá la primera votación para la que, recordemos, serán necesarios una mayoría absoluta para que Feijóo fuese investido presidente del Gobierno. En la segunda votación, que se realizaría 48 horas después, serían necesarios más 7 que no es, pero casualmente necesitaría más abstenciones que votos a favor mañana. Es decir, mañana necesitaría 4 votos a favor, el viernes 7 abstenciones. Contaremos cómo transcurre todo el debate a partir de las 3:30 de la tarde. Recordemos con Patxi López y no se descarta que también suba a la tribuna Pedro Sánchez.
Veremos qué ocurre finalmente. Gracias, Noelia. Y tenemos ya las primeras valoraciones a ese discurso de Alberto Núñez Feijóo. Las ha recapitulado Luis Mínguez.
Los portavoces de los grupos parlamentarios están en esos momentos hablando desde el escritorio y presentando sus valoraciones. Hemos escuchado ya en pasillos al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que se ha mostrado muy lacónico, y también acabamos de escuchar al portavoz del PSOE, Patxi López.
Muy triste. No ha dedicado este mes a hablar a los españoles y a las españolas para contarles por qué quería ser presidente, para qué, cuáles eran sus prioridades, sus propuestas, qué proyecto de España tenía. Se ha dedicado exclusivamente a hablar y atacar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y así ha llegado hoy hasta este día de la no investidura. Pero todo este mes, y lo mismo que el discurso de hoy, lo que evidencia es el vacío absoluto que hay en Feijóo y en el Partido Popular.
También escuchábamos en pasillos al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que tiraba de ironía.
Buena moción de censura.
Sí, vamos a escuchar también a los portavoces de Sumar. Lo hacía antes de comenzar las comparecencias de los portavoces de los grupos parlamentarios, la portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, y también lo acaba de hacer en pasillo la coportavoz de este grupo, Aina Vidal.
Feijóo sale derrotado, nacía ya en este caso perdiendo no solo el día las elecciones del 23, sino también de forma reconocida por él mismo, pues que ha perdido esta sesión de investidura, y creo que lo importante es que el viernes empezará el tiempo para que podamos ya convocar nuestra investidura, la que sí va a nacer y la que sí que va a ser factible.
Por cuanto que es la primera vez en democracia que estamos ante una investidura en la que de antemano el candidato a la presidencia del gobierno renuncia a ser candidato del gobierno. Es decir, estamos ante una investidura fallida.
También acabamos de escuchar ya la valoración que hace la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, la señora Gamarra, quien ha enfatizado sobre todo el sentido de Estado que ha demostrado el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, demostrando que pone por encima de su sentido partidista el sentido de España.
Ha explicado de una manera contundente y de una manera precisa lo que quiere hacer, pero también ha sido muy claro y muy contundente en relación a lo que no está dispuesto a hacer por llegar a ser presidente del Gobierno de España. Por tanto, es el perfecto retrato, este discurso, de lo que es un hombre de Estado. Un hombre de Estado que se rige única y exclusivamente por querer servir al interés general. Y, por tanto, de un hombre de Estado que no va a anteponer a su interés personal por encima del interés que tiene España.
Muy pendientes de lo que hoy ocurre en el Congreso de los Diputados, están en Cataluña las negociaciones con el independentismo para la investidura de Pedro Sánchez. También han sido el telón de fondo con el que ha comenzado en el Parlamento de Cataluña el debate de política general, en el que el presidente Pere Aragonés ha vuelto a dar por descontada la amnistía y ha exigido un referéndum de autodeterminación a Pedro Sánchez. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El presidente de la Generalitat ha intervenido en la Cámara catalana durante 2 horas y cuarto y en su discurso ha elevado las exigencias para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Le reclama que fije las condiciones para un referéndum de independencia. Escuchemos al presidente catalán, Pere Aragonés.
En els propers 4 anys de legislatura de l'Estat s'ha de trobar la fórmula per resoldre el conflicte de sobirania amb l'Estat. Aquesta, per mi, és la condició.
Aragonés le exige a Pedro Sánchez un compromiso firme con el referéndum si quiere ser investido, que se comprometa a encontrar la vía para que Cataluña vote. El presidente catalán le pide valentía y decisión y da por hecho la amnistía.
L'amnistia és inevitable.
Dice que la amnistía es inevitable, que pasará, y espera en los próximos meses recibir en la Generalitat a Carles Puigdemont, a Marta Rovira y al resto. Mensajes, sobre todo para Pedro Sánchez, pero también para Junts per Catalunya. Les pide que aprovechen la oportunidad.
El Partido Popular, entre tanto, continúa con su ofensiva en los parlamentos autonómicos contra la aprobación de una hipotética ley de amnistía. La Asamblea de Madrid debatirá la próxima semana las iniciativas en ese sentido que ha presentado el grupo del Partido Popular. José Frutos.
El Partido Popular ha activado en la Asamblea sus dos iniciativas en contra de la amnistía a fin de que sean debatidas y aprobadas ya en el próximo pleno previsto para la semana que viene. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, entiende que la cuestión sí atañe directamente a los madrileños.
Los golpistas que están poniendo en jaque al Estado están reclamando, entre otras cosas, que le perdonemos una deuda de 450.000 millones de euros, y eso afecta a los madrileños también. 450.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, es el presupuesto de la sanidad pública madrileña durante más de 50 años.
Más Madrid PSOE, contrarios a unas iniciativas que muestran el desinterés del PP, dicen, por los problemas específicos de la región. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
El hecho de que sea la primera iniciativa que trae el Partido Popular a esta Cámara, yo creo que es bastante sintomático de un gobierno que tiene un absoluto desinterés por los problemas de los madrileños y de las madrileñas, ¿no? Nos parece, obviamente, unas iniciativas que ahondan en la hipocresía del Partido Popular.
El 90% de lo que afecta a la vida de la gente en Madrid se discute y debería discutir en esta Asamblea. Educación, sanidad, transporte, vivienda. Y en vez de eso, estamos hablando de otras cosas que no dependen de nosotros.
Mientras Vox espera llegar a un acuerdo con el PP para que este acepte sus matices y poder respaldar las dos PNL, Rocío Monasterio.
Siempre vamos a estar de parte de los que hacen frente a los enemigos de España y a lo mejor con matices, que serán las enmiendas, y que esperemos que el PP muestre la misma generosidad para aprobar nuestras enmiendas que nosotros mostramos apoyando el debate de investidura de hoy. Hombre, sería lo lógico, ¿no?
Vox no está de acuerdo sobre todo con las alusiones en una de las PNL a un pacto de Estado entre PP y PSOE.
2:26, hay más noticias además del debate de investidura. Enseguida se las contamos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El presunto autor de la muerte a puñaladas de una mujer en el distrito de Villaverde pasará mañana a disposición judicial, tras confirmarse que se trata de un nuevo asesinato machista. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de miembros de la Corporación Municipal con el alcalde a la cabeza. Vox se ha vuelto a colocar, una vez más, fuera de la pancarta institucional. Un gesto que ha generado el rechazo unánime de José Luis Martínez Almeida, de la concejal de Más Madrid, Lucía Lois, y de la socialista Reyes Maroto.
Que se equivocan profundamente apartándose de la pancarta, apartándose de la unidad del resto de partidos, que las discrepancias que puedan tener cuando lo que hay es un asesinato de una mujer deberían desaparecer completamente.
Sus únicos socios son los extremistas de Vox, que hoy se posicionan a un lado, lejos, lejos de la denuncia de la violencia de género. Son unos negacionistas de la violencia de género y son sus únicos socios.
Es que no podemos permitir que haya discursos de odio, ni tampoco que se pacte con partidos políticos que no condenan la violencia de género.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha asistido a ese minuto de silencio y ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos contra el arrestado.
No, por el momento, en la información que tenemos, no constan denuncias de anteriores parejas ni tampoco de esta mujer. no había una denuncia activa en el sistema de Biogen. Por lo tanto, no había medidas de protección sobre esta víctima porque no había una denuncia activa en el sistema. Por lo tanto, no ha fallado nada.
Radiografía de la delincuencia en Madrid capital. Según datos de la Policía Municipal, los hurtos se han disparado en la primera mitad de este año y también se ha detectado un aumento de las agresiones sexuales. El Distrito Centro ha sido el que más veces ha requerido la intervención de los agentes locales. Raquel Ruiz.
Las detenciones relativas a hurtos son las que más han aumentado. Casi se han duplicado en el último año, pasando de 392 a 608. El dato lo confirma la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que también destaca el refuerzo de la plantilla que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.
Más de 1.300 agentes se incorporaron en el anterior mandato, 400 policías municipales más operativos en las calles de Madrid hoy. Y vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir dotándoles de los medios, del personal y todo lo que esté en nuestra mano para seguir haciendo de Madrid, pues eso que es, ¿no? Un ejemplo de seguridad en el mundo y uno de los atractivos principales que tiene nuestra ciudad cuando nos vienen a visitar turistas, inversores o personas que vienen a vivir en nuestra ciudad.
Por distritos, el de centro registra un 20% del total de las detenciones realizadas, lo normal, según Manolo Osuna, de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés, si tenemos en cuenta que se trata de la zona donde más turistas se concentran.
Es decir, presencia policial tenemos ahora, hemos tenido y seguimos teniendo. Es decir, que somos el distrito con más presencia policial que hay, pero también tenemos que ver que es el barrio más vivo que hay en todo Madrid, donde están todos los turistas, donde está... viene toda la gente a pasar el fin de semana, es decir, que es un distrito bastante vivo.
Y hay otro factor que destaca a los vecinos.
Y luego también tenemos que ver que somos el distrito con más pisos turísticos, que también eso tiene que influir, que son gente que viene pues a pasar un fin de semana, unos días y luego se va.
Junto al de centro, también Vallecas y Salamanca aglutinan el mayor número de detenciones y a la cola Moratalaz, Barajas y Vicálvaro. El motivo principal de estas intervenciones tiene que ver con delitos contra la seguridad vial, hurtos y violencia doméstica.
Hablamos de otra intervención que también tienen que realizar habitualmente los agentes de la Policía Municipal de Madrid y es la lucha contra los grafitis. Las patrullas antipintadas de este cuerpo de la capital van a empezar a trabajar a mediados del mes de octubre. 40 agentes especializados repartidos por turnos para combatir esos grafitis y con su trabajo de investigación las sanciones llegarán antes. Cibeles, Mar García.
A partir de mediados de octubre, cuando un ciudadano llame para denunciar una pintada en su barrio, el aviso va a llegar directamente a una de esas patrullas de la Unidad Especializada de Policía Municipal. Los agentes van a acudir, investigarán y controlarán el graffiti, realizarán la propuesta de sanción y después llamarán al área de limpieza, que tendrá que tramitar la multa, que puede llegar a alcanzar los 6.000 euros y decidir cómo se retira esa pintada. Con esta Unidad Especializada en Policía Municipal, tolerancia cero ante el graffiti, dice Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Las pintadas vandálicas no tienen cabida en nuestra ciudad, afean y además en muchas ocasiones degradan de una manera tremenda las zonas del centro de la capital y de algunos otros espacios. Y por lo tanto lo vamos a combatir y lanzar un mensaje a todas esas personas que están haciendo esas pintadas vandálicas. No es arte, es vandalismo y lo vamos a combatir desde el Ayuntamiento de Madrid.
Desde esta semana los policías municipales que quieran pueden ya apuntarse a este nuevo destino. La unidad antigrafitis a mediados de octubre estarán ya operativas. Son 40 agentes, 4 mandos y 12 policías por turno mañana, tarde y noche, formando esas patrullas para controlar e investigar los grafitis que ensucian la ciudad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los trenes de la línea 1 de metro volverán a circular mañana entre las estaciones de Nueva Numancia y Sol, tras las obras que obligaron a cerrar este tramo a finales del pasado mes de junio. Su reapertura se adelanta casi un mes a los plazos que manejaba la Consejería de Transportes, que hoy ha anunciado cuándo estará operativa esa línea en su totalidad. Begoña Alarcón.
Sí, pues será el 14 de octubre cuando se reabra el tramo entre Nueva Numancia y Valdecarros. Anuncio del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Continuarán las labores de mejora entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros en un tramo cuya apertura les anuncio en el día de hoy que se va a realizar el próximo 14 de octubre, también con antelación respecto a los plazos que se anunciaron al comienzo de este periplo.
palabras del consejero durante su visita a la estación de Menéndez Pelayo, una de las que mañana volverán a recuperar la normalidad tras la finalización de los trabajos de mejora del primer itinerario afectado entre Sol y Nueva Numancia. Pero con la excepción de Atocha, allí los trenes no pararán por las tareas de ampliación de la línea 11. Las obras de la línea 1 enfilan así su recta final y aportarán grandes beneficios a los usuarios, dice el consejero.
Entre unas mejoras y otras, se va a conseguir todos los objetivos que habíamos planteado: la reducción de los tiempos en el desplazamiento, rebajar ruidos y vibraciones molestas para los viajeros, optimizar las labores y los costes de mantenimiento y reducir las incidencias en el servicio.
La línea 1 es la más antigua de la red de metro, se puso en funcionamiento en 1919 y la estación de Menéndez Pelayo, una de las que también cuenta con más solera, tendrá un guiño a la historia. En una de las entradas se ha instalado un tótem similar al de Cuatro Caminos que recrea la columna que el siglo pasado señalizaba a gran distancia las bocas de entrada al suburbano.
A finales de los años 90, la red de Metro de Madrid tenía 125 locales comerciales. Este número se redujo en el año 2008 a 72 y en la actualidad quedan menos de una decena de negocios. En el intercambiador de Aluche hay 4 y sus propietarios ya tienen fecha de desahucio, pero se niegan a marcharse. Mañana han convocado una concentración de protesta. Paloma Nolasco.
A partir de las 8 de la mañana, porque poco después Marcelo García será desalojado de la tienda de frutos secos El Pipón. Lo mismo ocurrirá en breve con los otros 3 locales que quedan en el metro de Aluche. Son los últimos comerciantes del suburbano junto a otro de la estación de Plaza de Castilla.
No me lo creo. Llega un momento que te bloqueas pensando que cómo se puede ser tan inhumano cuando si quedamos 5 con lo fácil que es decir, solucionen estos 5 problemas y venga, los 120 locales que están cerrados, se hagan a licitación pública y se benefician comerciantes de todo Madrid o de toda España, me da lo mismo. Pero no lo entiendo.
La crónica de su muerte anunciada comenzó en 2016. La Consejería de Transportes modificó la normativa que obligaba a los locales propiedad de Metro a ser reformados. Cerraron durante las obras y tras ellas, muchos, los que no están a pie de calle, ya no pudieron renovar sus contratos de cesión y así evitar que la gestión de todos los locales comerciales de Metro sean adjudicados, como sospechan, a una sola empresa.
Cerrados algunos un año y se han gastado para un cierre más de 150.000 euros y resulta que un año han tardado en poner un cierre, cuando se le han dado al año les han cerrado, porque se les ha terminado ya el contrato y se han ido, como es el bar de ópera.
El consejero de Transportes ha sido preguntado hoy por este asunto. Jorge Rodrigo Escueto dice que acatan la jurisprudencia.
Nosotros simplemente desde Metro de Madrid estamos acatando y vamos a obedecer una sentencia judicial que hay al respecto y no tenemos nada más que decir ahí.
Tras el desalojo de mañana tendrá lugar el 4 de octubre el del café de la estación.
Madrid cuenta con el primer centro intergeneracional de la ciudad que une a jóvenes y mayores en un mismo espacio. Está en Arganzuela. Es el remate final de las obras para un equipamiento que va a llevar por nombre el de Ukalele. Sala de ensayos, biblioteca, espacio para podología, peluquería o una cafetería que van a compartir jóvenes y mayores en un centro que va a tener una inversión de casi 7 millones de euros y que hoy ha visitado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Interactuar los jóvenes con los mayores en esa apuesta que vamos a seguir haciendo desde el equipo de gobierno por integrar actividades en nuestros distintos equipamientos entre las personas más mayores de la ciudad, tratando de combatir también a veces esas situaciones de soledad no deseada con los chavales más jóvenes que también participan en muchas ocasiones en actuaciones de voluntariado, y yo creo que esto es un ejemplo, va a ser pionero en ese sentido.
Y en nuestra región también contamos desde el pasado mes de julio con la primera oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Está gestionada por el movimiento asociativo Plena Inclusión. La consejera de Asuntos Sociales la ha visitado hoy, Eva Prat.
La oficina abrió sus puertas en julio para hacer realidad una reivindicación histórica de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, que puedan ejercer su derecho a tener una vida independiente. Daniel Díaz es el impulsor de esta oficina por la que pelea desde 2017.
Hay personas con discapacidad intelectual encerradas en su casa o en una residencia, en un centro ocupacional o donde sea. Y después de tanto tiempo dar ese paso tan importante de que te digan que tú puedes decidir lo que quieras hacer con tu propia vida, es verde alas.
En esta oficina de vida independiente se hace un proyecto individualizado donde es la propia persona con discapacidad la que elige con qué apoyos quiere contar. Un asistente personal le acompaña en el proceso, como explica la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Les ayuda a entender, por ejemplo, determinadas prescripciones médicas o, por ejemplo, también para ir al banco, con lo cual es una figura imprescindible que, desde luego, nosotros queremos fomentar.
La iniciativa puesta en marcha a través de la plataforma Plena Inclusión Madrid tiene previsto ofrecer asistencia a 70 personas y permitirá que otras 200 se beneficien de recursos complementarios para tener una vida independiente. En ella se han invertido 800.000 euros a través de los fondos europeos.
Y el Centro Regional de Transfusiones lanza un nuevo llamamiento a los ciudadanos ante la bajada de reservas de sangre. Luisa Barea es su directora gerente.
Tras un verano escaso de donaciones, las reservas del Centro de Transfusión están mermadas. Necesitamos sangre de todos los grupos, pero especialmente de los grupos B negativo, cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo, que se encuentran en alerta. Te necesitamos a ti, que ya eres donante, y también a ti, que aún no has dado el paso. Anímate y dona sangre.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
3 menos 20 de la tarde. Aumenta el número de personas sin hogar en España. Según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 2 años los centros que ofrecen alojamiento a este colectivo acogieron diariamente una media cercana a las 21.700 personas, un 22% más que en el año 2020, y más del 30% de las plazas que se ofertaron estuvieron ocupadas por mujeres. Seguimos hablando de estudios. El sistema de ayudas para adquirir material escolar no cubre los gastos básicos de los hogares más vulnerables en educación obligatoria y bachillerato. Solo 4 de cada 10 con menor poder adquisitivo reciben alguna beca, según un informe de SADE que se ha presentado hoy, José Luis Urgel.
Sí, los hogares españoles más pobres destinan 1 de cada 25 euros de su gasto total a material escolar. Y ante esta situación, el 60% de las familias con menor capacidad económica no recibe una beca escolar. Lucía Cobreros es economista y coautora del informe publicado por ESADECPOL.
Entonces, lo que proponemos también es que el sistema sea más ágil y más accesible para que las familias más vulnerables puedan solicitar las ayudas.
Las familias desembolsan entre 318 y 434 euros por alumno en material escolar. Las principales diferencias de gasto se encuentran en función de la etapa educativa, pero también entre comunidades.
En Madrid el gasto medio está cerca de 400 euros y en Andalucía está cerca de 250. Probablemente las ayudas a libros de texto, que en Andalucía ya llevan muchos años instauradas, ¿no? Este conocido banco de libros que tiene en Andalucía puede estar ayudando a que el gasto sea menor.
Para la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, la clave está en la Constitución.
Y es el hecho de no hacer realidad el artículo 27.4 de la Constitución española, en el que se habla de la gratuidad de las enseñanzas educativas obligatorias. Y en ese sentido, las familias estamos aportando constantemente incluso copagos en la escuela pública.
Una vuelta al cole que ha sido más cara que las anteriores, sin embargo, su peso se ha reducido en las economías familiares.
Lo que no se reduce es el gasto en pensiones en España, que ha marcado un nuevo récord, superando los 12.000 millones de euros en septiembre. Es un 11% más que hace un año. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, la nómina de las pensiones contributivas se situó en el 11,7% del Producto Interior Bruto en los últimos 12 meses.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid cuenta con una planta fotovoltaica flotante. Está en la central hidroeléctrica de Santa Lucía, en Torrelaguna. Y en Fuenlabrada, en unas semanas, va a abrir un nuevo parque comercial que contará con la mayor comunidad solar de España. Son 1.400 placas solares que no solo proveerán de energía a los negocios, sino también a las viviendas cercanas. Mónica Roncero.
Hasta 1.100 familias situadas en un radio de 2 kilómetros podrán beneficiarse de la energía solar que proporcionen las placas. Alberto García Casas es responsable de Smart Cities de Iberdrola.
Esto permite que estas familias, aun sin poder tener cubierta en sus viviendas disponible para consumir este tipo de energía solar, puedan ahorrarse hasta un 40% en su factura de la luz, aprovechando estas cubiertas.
Con capacidad para producir 1 millón de kilovatios hora al año, el proyecto supone un avance en el concepto de energías renovables y reducirá considerablemente la huella de carbono.
Se prevé que unas 6.000 toneladas en los próximos 30 años se van a evitar con esta comunidad solar.
La instalación se completa con una electrolinera con 26 plazas de recarga de vehículos, 10 de ellas de carga ultra rápida. José Luis Muñoz es responsable de grandes clientes de Iberdrola.
En caso de que tenga más prisa y necesite cargarlo más deprisa, pues por eso tenemos los de carga ultra rápida que le permiten en torno a 20 minutos realizar una carga del 80% de la batería de su vehículo.
La apertura del Nexum Retail Park está prevista a comienzos de noviembre.
Las primeras viviendas del Plan Vive han llegado al Corcón, aunque el ejecutivo local no está de acuerdo con los precios. Aseguran que además de entregar las viviendas 15 años tarde, los alquileres no son accesibles para las familias. María Martínez de Mora.
Al retraso en la entrega ahora se suma el precio. El ejecutivo de Alcorcón no está de acuerdo con los precios que la Comunidad de Madrid ha puesto a la primera entrega de viviendas del Plan Vive. Un plan que contará con un total de unas 274 viviendas, ambas ubicadas en el ensanche sur de Alcorcón y destinadas al alquiler asequible. Ahí está el conflicto. El Ejecutivo asegura que los precios de los alquileres están muy alejados de la realidad de los ingresos de las familias de la localidad. Por ejemplo, para acceder a una vivienda de un dormitorio se exigirán unos ingresos aproximados de 1.500 euros al mes. Hemos preguntado en la calle a ver qué opinan los vecinos.
La vivienda debe de bajar.
Es que a mí me cobran 2.400 por el piso.
Bajar más.
Aquí se ha incrementado de verdad el costo de los alquileres. No sé por qué motivo, no sé.
Hombre, tengo la ilusión que bajen.
Esa será una de las peticiones que realizará la alcaldesa Candelaria Testa en la reunión que ha solicitado al consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. También aprovechará esa reunión para solicitar que se reconsideren los gastos vinculados a las viviendas y los ingresos mínimos exigidos para acceder a ella. A partir del próximo 19 de octubre comenzarán a recibirse las primeras solicitudes.
En Arganda del Rey, el ayuntamiento ha recibido un informe del Ministerio de Hacienda, un documento en el que se revela un incumplimiento del plan de ajuste del consistorio durante el año 2022 y se insta al gobierno municipal a revertir esa situación para evitar sanciones. Jaime Moya.
El plan de ajuste del Ayuntamiento de Arganda marca el camino a seguir a nivel financiero por el consistorio para revertir la mala situación económica que ha llevado a la ciudad a precisar de ayuda por parte del Estado. Con este informe se revela que el anterior equipo de gobierno incumplió su propio plan de ajuste. Para el actual concejal de Hacienda, Jorge Pelado, se trata de un evento crítico que puede afectar a la financiación y la liquidez de la ciudad.
El equipo de gobierno del Partido Socialista, encabezado por el señor Ita, ha incumplido en 2022 tres de las cuatro variables financieras, alguna de ellas más de una vez, afectando al ahorro neto, al periodo medio de pago a proveedores y al remanente de tesorería. Esta última magnitud, que refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio y que se encuentra disponible para financiar gastos, resulta un indicador fundamental para valorar la solvencia financiera a corto plazo.
Acusa al anterior equipo de gobierno de mentir al hacer públicos los datos del remanente de tesorería.
Según anunciaba bombo y platillo el anterior gobierno socialista, el remanente de tesorería del año 2022 fue de aproximadamente 15.000 euros positivos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando al reformular la cuenta general y la liquidación por errores detectados, el remanente de tesorería real, herencia del anterior alcalde, señorita, y su equipo de gobierno, es de casi 3 millones de euros negativos?
Ante los datos revelados por el informe de Hacienda, desde el Ministerio se insta al Ayuntamiento a que apruebe nuevas o mayores medidas que garanticen los compromisos adquiridos.
Terminamos este recorrido por la actualidad de los municipios madrileños en Collado Villalba, que está aprobando un nuevo sistema para el control y seguimiento de los jabalíes en la localidad. Un seguimiento a través de GPS. La iniciativa pretende, Toni Dacuña, hacer ese control de las piedras que se encuentran cerca del término municipal.
Hasta el momento se llevaban a cabo capturas en jaulas con cebos para reducir la sobrepoblación de la especie. Desde ahora han implantado un nuevo sistema que utiliza un GPS para poder conocer de forma fiable los movimientos y costumbres de jabalíes y sus crías. Alfonso del Valle, responsable de la concesionaria de control en Collado Villalba.
Lo que vamos a hacer en este caso es soltarle con un collar GPS para ver los movimientos que tiene. Lo vamos a soltar en una zona periurbana, una zona forestal, cerca relativamente de zonas urbanas, pero fuera de... Y a ver si entra a zonas urbanas, a ver los movimientos que hace. Nosotros con la aplicación vemos los movimientos diariamente.
En los últimos años, los avistamientos de jabalíes han disminuido en la localidad, según los datos que aporta la policía local.
Los primeros años capturábamos bastantes jabalíes adultos y ahora nos damos cuenta de que estamos capturando hembras y rayones, sobre todo.
Desde el consistorio llevan 2 años trabajando para evitar que estos animales se adentren en el perímetro urbano. Mariola Vargas es la alcaldesa.
Porque nos encontramos con un problema, sobre todo en las noches de verano, los jabalíes campaban a sus anchas por todas las zonas urbanas porque se han acostumbrado a las personas.
Recuerdan además que si nos encontramos con un jabalí es importante evitar correr. Tampoco hay que alimentarle u ofrecerle agua.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Lidia Valdés. Nuevo proceso judicial contra Shakira.
La Fiscalía acusa a la cantante colombiana de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del Impuesto del Patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14 millones y medio de euros entre los años 2012 y 2014.
La Iglesia ofrece su colaboración total en el caso del sacerdote detenido en Vélez, Málaga.
El Obispado de Málaga asegura ser el primer interesado en que se sepa toda la verdad sobre los presuntos abusos sexuales del cura a varias mujeres. La investigación continúa abierta, ya que podría haber nuevas víctimas en Melilla, Málaga o Córdoba, lugares en los que el arrestado ha resistido.
Cumbre de Ministros de Cultura de la Unión Europea en Cáceres.
Reunión informal con motivo de la presidencia española de la Unión, con un objetivo, elevar la cultura al máximo nivel político, como un bien público esencial. El ministro español en funciones, Miquel Iceta, ha presidido el encuentro.
La consideración de la cultura como bien público esencial. El segundo tema tiene que ver con el patrimonio y también por eso elegimos Cáceres, que es una muestra de cómo se puede preservar el patrimonio, fomentar su conocimiento y al mismo tiempo que sea un motivo de atracción turística. Y la tercera es adoptar la Declaración de Cáceres, que es un compromiso firme con la cultura.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:52, es momento de conocer el menú cultural que Lidia Valdés nos ha preparado para este martes.
El Museo Reina Sofía presenta la primera exposición de su nueva temporada, Llámalo de otra manera, que se abre al público mañana. Reúne el archivo más completo en torno a la actividad de la editorial americana de vanguardia, con libros, proyectos y actividades que desarrolló la casa editorial creada por Dick Higgins. La Sala Alcalá 31 reúne en Dime, ¿quién eres yo?, una extensa selección de obras de Luis Gordillo de los últimos 20 años. Dos décadas en las que Gordillo ha puesto la pintura en el centro, con especial importancia a la retroalimentación que existe entre ella y la fotografía, el collage y el dibujo. IFEMA se prepara para LIBER 2023, la nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que este año cuenta con Polonia como país invitado de honor. Será del 4 al 6 de octubre y convertirá a la capital en uno de los referentes del ámbito editorial español, con la presencia de autores, libreros e ilustradores. Llega la nueva temporada del Corral de Comedias, con más de 30 espectáculos de teatro contemporáneo, y este año contará con una gran presencia de literatura, música y cabaret. Shakespeare, Alberto Velasco y Beatriz Jaén son algunos de los que nos esperan en Alcalá de Henares. Andrés Lima dirige Asesinato y Adolescencia, un espectáculo que inaugura la nueva temporada de Las Naves del Español en Matadero, un viaje al mundo de la adolescencia. Hoy se estrena el teatro EDP Gran Vía, uno de los espectáculos más esperados, el musical de Pretty Woman, una adaptación de la comedia romántica de Julia Roberts, en la que mantienen viva la esencia de la película. Hechos y Faltas es la propuesta que se sube al escenario del Teatro Pavón hasta el 8 de octubre, una historia sobre los límites de la ficción en las historias narrativas. La actriz Ángeles Martín es una de sus protagonistas y hoy ha pasado por Telemadrid.
Esta función está basada en hechos reales, que eso es muy interesante. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el público los jueves, es interesantísimo contar esto. ¿Por qué? Porque realmente este prestigioso escritor John D'Agata y también el becario existen de verdad.
Laponia es una comedia que convierte una velada navideña en una batalla entre hermanos, parejas y cuñados. Una obra con dilemas éticos que nos hará reflexionar a través del humor, que estará en el Teatro Maravillas hasta el 10 de diciembre.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham!
Hoy llega al Teatro Amaya una comedia que ha triunfado en Broadway con las risas de más de 8 millones de espectadores, La Función que sale mal. Cuenta la historia de una compañía de teatro amateur que tiene que hacer frente a todo tipo de enredos y accidentes en su primera representación. El Centro Cultural de Flamenco de Madrid prepara su nueva temporada. Flamenco tradicional con baile, cante y guitarra de una manera cercana, sin interferencias, sin megafonía y con aforo reducido.
Durante toda la temporada de A Diario tenemos dos pases que a las 6 y a las 7 y media y tenemos la mejor programación de bailadores, de músicos de aquí de Madrid. Y tenemos también que vamos a hacer unos ciclos de cante, baile y guitarra especiales. Y vamos a traer la gente puntera de toda España, la vamos a traer aquí para hacer unos ciclos especiales, porque nos gusta tratar la cultura. Como veréis, no tenemos comida, no tenemos bebida, es solo para disfrutar.
Y la banda británica de rock Echo and the Bunnymen actúa esta noche en La Riviera con una recopilación de sus mayores éxitos remasterizados. En la sala Búho Real, la cita es con los ritmos pop de Chure, Besaco y Ritmo.
Dame acá, ponerte algo, ponerte un preview de lo que viene después.
Muchos reconocieron esta voz. Terminamos con la nueva canción de Bad Bunny, La Preview. Es la previa al nuevo álbum que sacará este otoño.
Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar. Que de esa carita no me voy a olvidar.
2:57, 3 minutos para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Valoración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Ayuso, también el alcalde de la capital, Martínez Almeida, han acudido como invitados al Congreso de los Diputados. La sesión se retoma a las 3:30, palabras de la presidenta al abandonar la Cámara.
Me parece que representa a la mayoría de los españoles, que apela a problemas reales, que ha buscado entendimiento, pactos de Estado y que ha demostrado con toda dignidad que no se puede pactar cualquier cosa a cualquier precio. ¿Qué es lo que hemos visto? Que el presidente del gobierno desde el principio ha dicho, yo voy a decir sí, me pida lo que me pida los independentistas. Hombre, no, porque es que detrás de esto va el futuro de España y yo de verdad quisiera que las nuevas generaciones hereden el país que hemos disfrutado los que estamos aquí.
Núñez Feijóo agradece su apoyo a Vox, a Coalición Canaria y a Unión del Pueblo Navarro en su discurso de investidura.
Y se ha dirigido al resto de fuerzas ofreciendo 6 pactos de Estado. Entre las medidas que acometería su gobierno, subir el salario mínimo, una nueva ley de educación o bajar la presión fiscal a los nuevos autónomos.
El futuro de España no está descontado. Depende de que escojamos una ruta que consiste en aceptar lo que impone una minoría o de que elijamos otra en la que mayoritariamente nos hagamos conscientes del momento crucial que vive la nación y obremos en consecuencia, impulsando sin duda los amplios consensos que España necesita.
Comienza en el Parlamento de Cataluña el debate sobre política general.
L'amnistia no és el punt i final, és el punt de partida.
La amnistía no es el punto final, es el punto de partida, ha dicho el presidente catalán Pere Aragonés, que ha asegurado que ha llegado la hora de que Cataluña decida su futuro. Ha dicho que en esta nueva fase de la negociación están la amnistía y la autodeterminación.
La línea 1 de metro reabrirá completamente en octubre.
A 24 horas de la reapertura del tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha anunciado la fecha en la que reabrirá la otra parte del recorrido cerrada por las obras de mejora.
Entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros, un tramo cuya apertura les anuncio en el día de hoy que se va a realizar el próximo 14 de octubre. También con antelación respecto a los plazos que se anunciaron al comienzo de este periplo.
Y mañana pasará a disposición judicial el detenido por matar presuntamente a su pareja en Villaverde.
Miguela es la cuarta víctima de violencia de género en la región en lo que va de año. Sus 3 hijos, 2 de ellos menores de edad, han quedado huérfanos. El delegado de gobierno ha confirmado que no había denuncias previas.
Así terminamos. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.